COPE más Valladolid.
Estar informado.
1:06, ya estamos aquí de vuelta en Mediodía en Valladolid y yo sigo siendo Marta Bermejo Maniega. Enseguida vamos a hablar con el doctor Ramón Sánchez Ocaña para que nos cuente sus impresiones y sobre todo lo que ha sentido a lo largo de todo este año COVID. Pero también vamos a hablar del cambio climático y la agricultura, porque ellos son los que pueden ayudar y mucho a que no les afecte a sus producciones todos estos cambios de temperatura tan bruscos. Enseguida se lo cuento.
Siluetas de capa blanca.
Se pueden llenar los siete mares de valientes y nunca llegaría a parecerse ni a un cuarto del valor que tú sostienes. Si mi amor se puede tener el sacrificio del más fuerte.
Qué buena canción y qué buena descripción de la persona que vamos a conocer a continuación, el siguiente protagonista de esta sección Siluetas de Capa Blanca, porque fue valiente, lo dejó todo, vamos a decirlo así, aunque él nos va a explicar ahora mucho mejor su situación, y no dudó, bueno, un poco sí, pero ahora nos lo explica, en meterse de lleno a ayudar a todos los pacientes de COVID. Es el doctor de digestivo Ramón Sánchez Ocaña, en el Río Ortega. Muy buenos días, Ramón.
Hola, muy buenos días, Marta.
Llevas 10 años trabajando ya en el Hospital Río Ortega de Valladolid. Eres, como digo, médico internista, ¿verdad? Especializado en digestivo. Pero cuando llegó el COVID a nuestras vidas y a la tuya también, dijiste, yo me tengo que meter de lleno en esa casa. Lo cuentas con un símil, yo creo que todo el mundo lo puede entender muy bien. ¿Cómo te sentiste en ese momento, Ramón?
Sí, la idea, para intentar que la gente lo comprenda, a veces es como, imagínate que de repente un día llegas a tu casa, vas a entrar, pero está cubierta por una puerta de plástico. Y claro, lo primero te preguntas qué ha pasado, y hay una persona en la puerta que te dice que hay una infección y que dentro está, pues, no sé, tu padre y otros conocidos infectados, y que los que le están cuidando son, pues, o tu hermana o tu familia o conocidos tuyos. Y claro, la reacción que tienes es, bueno, tengo miedo, pero vamos para adentro, a ver si puedes ayudar en algo. Y una forma es, en cierta medida, el hospital lo ves un poco como tu casa, y tus compañeros no deja de ser parte de tu familia. Entonces, la situación, para que la gente lo pueda entender, a veces creo que es esta.
Es parecida. La verdad que lo has explicado fenomenal. Yo creo que todo el mundo puede llegar a entender lo que sentisteis en ese momento, ¿no? El médicos que tú, que como decimos, Ramón, llevas ya 10 años trabajando en el hospital, llegas un día, de repente te encuentras con un virus que nadie podíamos imaginar que podía cambiar tanto nuestras vidas, que al principio tienes miedo como cualquier persona, es lógico, pero como también decimos en esta sección, tenéis una pasta diferente, y se ha entendido muy bien el decir, yo no puedo irme aunque tenga miedo, tengo que atravesar esa puerta de plástico y ayudar a toda la gente que está ayudando, porque así es como lo sentías y lo necesitabas, entiendo, ¿no?
Sí, por supuesto. No puedes dejar a un compañero vendido, y no puedes dejar a los pacientes, porque en el fondo estás hablando de pacientes. Es decir, no es un virus, no, es un paciente que está asustado, quizás más asustado que tú, porque tiene la enfermedad encima. Entonces hay que intentar en ese momento aportar toda la serenidad, los conocimientos que tienes en ese momento, porque lo hemos ido aprendiendo, porque no lo conocíamos efectivamente. Y bueno, lo hemos ido llevando, y cada victoria pues era aplaudida, como bien hemos visto, porque era lo que sentíamos.
Entiendo que, claro, mucha gente a lo mejor quiso ayudar, todos habéis arrimado el hombro, pero es verdad que con tu especialidad, la de médico internista, de digestivo, pues tienes conocimientos que te permitían, ¿no? Y te permitieron, y por eso también hicieron esa llamada, ¿no?, a todos los de vuestra especialidad, para poder ayudar de manera mucho más directa con los pacientes COVID.
Sí, el hecho de que nosotros tengamos una formación, ¿no?, que en este caso la mía, con guardias de medicina interna, pues el ABC de lo básico para mantener a un paciente estable y con vida nos lo sabemos. Luego, si hay pues cosas más finas que no sabes. Siempre tienes el compañero de al lado, si es algo de cardiológico, pregúntale al cardiólogo, o más específico de medicina interna, tienes al internista. Y ese trabajo en equipo que nos ha ayudado, porque realmente el paciente no es una infección respiratoria, es una infección que afecta a multitud de órganos. Hasta el reumatólogo nos decía, oye, los corticoides vamos a utilizarlos por aquí, vamos a utilizarlos por allá. El alergólogo, con todas las manifestaciones cutáneas que tenía, la verdad que todos, en su medida, que ha podido ayudar, lo ha hecho.
Eso yo creo que es una de las lecciones aprendidas, ¿no?, que habéis cogido todos los médicos, los doctores y todo el equipo, como nos estás explicando, desde la persona que limpiaba la habitación hasta el último doctor que ha estado con los pacientes más graves de coronavirus. Ese trabajo en equipo, esa sensación de que uno solo no puede hacer nada, pero juntos podíais acabar con todo.
Sí. Si algo yo creo que es importante, de lo que yo a nivel personal he aprendido, es eso, que si no trabajamos en equipo, es decir, si no somos conscientes del trabajo en equipo, no somos nada. Tú puedes ser muy bueno, pero tú solo no vas a hacer nada. Si la habitación no está limpia, no está desinfectada, el paciente no le cambian de postura, no le asean, la enfermera no le aporta la medicación y tú no resuelves las dudas con los compañeros o no das las órdenes bien, cualquier cosa de esta cadena, si falla, va a ir en detrimento del resultado, seguro.
¿Y cómo te has sentido, Ramón? Porque nos estás contando mucho cómo ha afectado tu trabajo, cómo te sentiste en esos primeros momentos, ese miedo, pero después esa lucha. Claro, tú has estado muy directamente en contacto, sobre todo durante las tres olas, las más graves o los momentos más complicados que hemos vivido aquí vosotros en el Hospital Río Ortega. Tú has sido de los que has estado en primerísima línea. ¿Cómo te sientes a día de hoy, ahora que lo ves, no sé si con cierta lejanía o con miedo a lo que está por venir, o con la sensación ya aliviada de, bueno, venga, vamos a salir de esta situación?
Bueno, yo creo que todas el ser humano en general se acostumbra, es decir, yo creo que es un instinto de supervivencia al acostumbrarte y decir, vale, situaciones adversas, me acostumbro, me adapto y tiro para adelante. Entonces, yo ahora sé y conozco a las personas con las que iría de nuevo a la guerra. Es decir, yo he descubierto personas que no conocía y que ahora mismo, digo, si viene otra vez, iría para adelante, por supuesto que sí. El miedo, pues el que hemos sentido todos, la desesperanza, pues, de ver que hacías y que no tenías resultados en muchos casos, pero luego ya cuando consigues conocer a tu enemigo y ver cómo puedes irlo venciendo, pues eso te reconforta y te da más ánimos, pero ha sido duro, Marta, realmente ha sido duro.
Te iba a decir, digo, casi a lo mejor el tono de voz, que si es lo que ahora mismo podemos estar escuchando de ti, Ramón, creo que eres de los que con más entereza nos está hablando de esta situación y sobre todo viéndolo con muchísimo optimismo. Todos los que han pasado por esta sección, digo, todos tus compañeros, en algún momento me han mostrado mucho la debilidad que sintieron, lo que les ha afectado también de manera emocional, pero en ti veo a lo mejor un sentimiento de hemos podido, de esto lo hemos superado entre todos, con mucho más entusiasmo, entiéndeme, con todos los miedos también que nos estás explicando, pero eso yo creo que también es bueno. No sé si es la sensación que tú has tenido, la de superación día a día, o a día de hoy también puedes decir que tienes ahí como una secuela emocional que todavía tendríamos que hablar.
Pues tienes ratos, es verdad que a medida que pasa el tiempo y vas viendo que, bueno, pues que la situación ya más o menos se va normalizando, pues eso te ayuda. Y creo que siempre hay que ser optimistas. Cuanto más dura era la ola, efectivamente, pues oye, tenías bajas, pero te fijabas también en, oye, pero estos están saliendo para adelante, entonces tenemos que intentar y ver sobre todo qué estábamos haciendo bien, qué hemos hecho bien, también saber qué hemos hecho mal para intentar que, oye, pues que no se vuelva a repetir, y si se vuelve a repetir, fijarnos en lo que hemos hecho bien, que siempre va a ayudar. Y entonces yo soy una persona en general optimista y luego creo que también el transmitirlo, oye, sabiendo de lo que estamos hablando, pero ser optimista, pues bueno, yo creo que siempre la situación es la misma, pero si eres optimista quizá sea un poco más llevadero a pasarlo, no lo sé.
¿Te ha cambiado para siempre ya este tiempo que has estado en esa guerra que así has descrito y que ahora cuando vuelves otra vez a tu isla de refugio de medicina interna, de digestivo, ¿sientes que estás como más preparado, Ramón, o realmente ha cambiado todo en ti ya?
Bueno, a modo personal, sí. Esto no deja de matarte un poco por dentro y lo que haces es una pequeña coraza, un caparazón para poder seguir para adelante, porque tienes que implicarte todo lo que puedas para ayudar al que tienes delante, pero que no te afecte para poder ayudar al siguiente. Puede ser un poco frío, pero la realidad es esa, es decir, que yo creo que de esto pues hay que aprender, todos tenemos que aprender, y a nivel personal y profesional pues sí, te cambia, por supuesto que te cambia.
De verdad que es maravilloso poder hablar con vosotros y además que has transmitido, yo creo que, o a mí me ha llegado mucho, Ramón, todas tus sensaciones, tus emociones, cómo lo has vivido, cómo te has podido sentir con muchos ejemplos que así nos has querido trasladar, y yo de verdad que te agradezco mucho que hayas querido estar hoy con nosotros. De nuevo, doy las gracias infinitas a todos los que habéis estado y seguís estando para ayudar a toda la población, a todos los vallisoletanos a salir de esta guerra, como así lo has descrito, en la que continuamos, que no hay que bajar la guardia. Y que gracias a personas como tú, Ramón, pues hemos podido salir un poquito más airosos. Así que gracias, te mando un beso muy fuerte, Ramón.
Muchísimas gracias a vosotros. Un beso, adiós.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Se acaban las clases y todavía no sé qué hacer con mi futuro.
¿De verdad? No lo pienses más. Yo lo tengo claro. Voy a la Escuela Alcazarén de Valladolid. Si quieres trabajar en 2 años y tener la posibilidad de hacer prácticas remuneradas, puedes elegir uno de los grados superiores que ofrecen en turismo, marketing y publicidad o educación infantil. Infórmate en alcazarenformacion.es o llamando al 983-363-330.
En Covadú seguimos trabajando para que el campo siga produciendo, apoyando a nuestros agricultores y ganaderos, héroes también de esta guerra. Saldremos de esta, pero juntos. Estamos a tu disposición en el 980-54-8899 y en nuestra web www.covadú.com.
Ahora es el momento de mirar hacia adelante, el momento de buscar, de encontrar.
Y por eso en la web valladolidtraspasa.es hacemos que se encuentren emprendedores que buscan con aquellos que quieren dejar su negocio.
Aprovecha el proyecto Valladolid Traspasa, una acción de COE Valladolid financiada por el Ayuntamiento de Valladolid, y encuentra tu oportunidad.
valladolidtraspasa.es.
Agricultor, si buscas conseguir la máxima cosecha en tu maíz, elige Duramón Nitrozinc, el abono nitrogenado número 1 con azufre, magnesio, zinc complejado y sin nitratos, que te garantiza una mayor producción respetando el medio ambiente. Duramón Nitrozinc, máxima eficiencia y sostenibilidad en fertilización nitrogenada. un producto Fertin Agrobiotech.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Y es el momento, por supuesto, de escuchar ahora siempre a nuestra compañera, la que nos ayuda a ser mejores padres y sobre todo ayuda a nuestros niños a vivir en un mundo con unas emociones un poco más tranquilas. Beatriz Alonso, buenos días.
Hola, buenos días, Marta. Encantada de saludarte.
Encantada de entrar en la Casa de B. Hoy para hablar de un tema que seguro que vamos a ayudar mucho a nuestros papás que nos están escuchando, porque es algo por lo que se lucha yo creo que desde el principio. Que nos obedezcan los niños. Eso de, y lo decimos yo creo hasta la saciedad. ¿Pero por qué no me obedeces? Obedéceme, hay que obedecer. Esa palabra que tenemos siempre en la boca con nuestros pequeños, hoy vamos a hablar de ella, de la obediencia y la desobediencia.
Eso es, Marta, porque sí que es verdad que nosotros les solemos decir esa frase que acabas de decir, hay que obedecer, pero claro, no les enseñamos cómo tenemos que cómo tienen que obedecernos. Entonces, pues bueno, me gustaría hacer como una pequeña introducción para que todo el mundo se sitúe y bueno, ¿vale? Pues saber pues eso, que la obediencia es una parte del aprendizaje infantil, que como acabo de decir, utilizar la palabra aprendizaje significa que tengo que aprender a obedecer, tengo que aprender a hacer determinadas cosas porque son buenas para mí, porque son seguras para mí, y que es cierto también que tenemos que tener en cuenta que para algunos niños y niñas es complicado ser obedientes, bien por su carácter, bien por su personalidad, y que luego los adultos tampoco se lo ponemos muy claro ni muy fácil a la hora de decirles cómo nos tienen que obedecer. Así que como papás y mamás y adultos en general, tenemos que ajustar bien la manera de dar esas órdenes para que podamos conseguir lo que queremos, que es que nos obedezcan, que al final la obediencia pues es ese aprendizaje que les va a servir a acatar ciertas normas, ciertos límites, ciertas normas de convivencia de cara a cuando sean adultos y vivan en sociedad. Así que es sumamente importante tener ese concepto. Es un aprendizaje de la etapa infantil y les tenemos que enseñar a obedecernos. Ningún niño ni niña nace sabiendo obedecer. Por lo tanto, nos tenemos que aplicar esa enseñanza como padres.
Qué buen primer consejo, el que no sea nace aprendido, sino que hay que enseñarles a obedecer, ya no solo para las normas de casa, sino que también, como has apuntado, para un futuro, porque al día de mañana la convivencia en sociedad a nivel laboral, bueno, pues todo siempre exige de cierta obediencia o de seguir ciertos parámetros y normas que no se puede salir de la línea. Pero ¿cómo podemos enseñarles? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a aprender a obedecer?
Bueno, pues lo primero, vamos a dar unas pautas para que las personas que nos estén escuchando revisen un poco si las siguen y, sobre todo, cómo es nuestra manera de mandarles. Porque muchas veces con cambiar algún gesto es más que suficiente, o ajustar la comunicación, el tono de voz. Entonces, para enseñarles a ser obedientes, lo primero que hay que tener en cuenta es que lo que les mandemos tiene que ser poco y concreto. Es decir, a un niño no se le pueden mandar 400 cosas a la vez porque se pierde de todo. Entonces, vamos a empezar a dar esas órdenes de manera clara, precisa y que sobre todo sean acordes con la edad. No es coherente, como hemos dicho muchas veces, Marta, mandar a un niño a hacer cosas de adulto o que nos dé una respuesta de adulto. Eso yo creo que lo tenemos claro. Sí. Segundo, pues vamos a estar los padres de acuerdo, tanto el padre, la madre, los padres tienen que estar de acuerdo en qué es lo que le vamos a mandar y cómo se lo vamos a mandar. Es decir, que exista una coherencia entre los dos papás para que el niño pueda seguir una misma dirección. Vamos a plantearnos la obediencia de nuestros niños, como lo que hemos dicho al principio, Marta, como un aprendizaje, y lo podemos enfocar como un deseo de hacer bien las cosas, de conseguir lo mejor para el mismo, y no como una amenaza o como un miedo de si no cumples esto, te va a pasar esto otro. Ningún niño debe crecer bajo el miedo ni la amenaza. Entonces vamos a plantearnos la obediencia como eso, como el aprendizaje de conseguir cosas y de hacer las cosas cada vez mejor. Esto luego nos ayudará mucho para cuando tengamos hijos adolescentes, el que entiendan la satisfacción y el beneficio de acatar ciertas normas, no solamente personal, sino por el bien común, que eso creo que es interesante. Y luego, pues, dejar clara mi autoridad como adulto no significa en ningún momento que yo sea autoritario, sino que sea firme. pues que si queremos que aprendan a poner la mesa, pues vamos a enseñarles a poner la mesa. Si quiero que se lamen las manos cuando llegamos del cole, voy a enseñarle a lavar las manos. Es decir, no dar por hecho que nos entienden, sino implicarnos más en ese aprendizaje. Y creo que esto, trabajado desde pequeñitos, pues luego tendremos esos adultos o esos adolescentes que todos deseamos, bueno, pues que sean más capaces de vivir en sociedad y no un poco a cada uno a los suyos.
Que al final también es, yo creo, una de las mayores preocupaciones, ¿no?, que tienen los padres cuando ven a esos hijos algo desobedientes, que no quieren acatar mucho las normas, diciendo, ay, Dios mío, como no ataje esto pronto, ¿cómo va a ser mi vida cuando sea adolescente si no consigo reorganizar ahora mismo todas esas conductas que se salen de lo establecido? Pues pautas y consejos importantes que hay que tener en cuenta desde pequeñito, como dice Beatriz, implicándonos mucho, enseñándoles a obedecer, sin esas amenazas muchas veces que al final acabamos recurriendo los padres para intentar que los niños nos hagan caso. Pero bueno, no vamos a dejar este tema aquí. Hoy sí, porque se nos está acabando el tiempo, Beatriz, pero la semana que viene vamos a seguir con las ayudas que podemos dar a los padres, que ya, aunque lo intenten y lo hayan intentado muchas veces, tengan hijos desobedientes. Ahí también les vas a ayudar.
Eso es, abordaremos un poco el qué puedo hacer cuando mi hijo sistemáticamente ya ha dejado de decirme que no y de obedecerme. Así que abordaremos la desobediencia, si te parece.
Perfecto, pues hoy nos has dado consejos para enseñar a obedecer, que es muy importante. La semana que viene continuaremos con esa desobediencia que muchas veces nos pone a los padres al límite. Así que gracias, Beatriz, como siempre, por haber estado con nosotros. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, Marta.
Los centros Juan de Herrera, Ramón y Cajal y Arca Real impulsan el reciclaje del plástico en el barrio de Las Delicias gracias al proyecto de Aula Empresa cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Si buscas empleo en el sector de los plásticos, puedes matricularte en el único ciclo de polímeros que existe en Castilla y León.
Expo Cerámica, la mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Expo Cerámica, disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expo Cerámica, más de 2.000 metros de exposición, más donde elegir, mejor precio, asistencia en tu reforma. Expo Cerámica, Carretera León 195.
Se acaban las clases y todavía no sé qué hacer con mi futuro.
¿De verdad? No lo pienses más. Yo lo tengo claro. Voy a la Escuela Alcazarén de Valladolid. Si quieres trabajar en 2 años y tener la posibilidad de hacer prácticas remuneradas, puedes elegir uno de los grados superiores que ofrecen en turismo, marketing y publicidad o educación infantil. Infórmate en alcazarenformacion.es o llamando al 983-363-330.
Tanto daño que hace el mar cuando está en la mitad. Yo nunca aprendí a nadar, tú tampoco a volar. Cuando dejamos de hablar se nos fue la ilusión. Cuántas ganas de llamarte me da esta canción. Quizás suelto decirte que lo siento, que fui yo el que me alejé y me llevo el viento. Y aunque sé que estás con alguien de momento, te buscas en mis canciones todo el tiempo. Hoy me vuelves a escribir como si nada, que otra vez te vuelvo a hablar como si nada. Como si nada era el lágrima a jurar. Y ese mar que te alejó nos acercará.
Toma tus besos. Corazón que no te olvida, un corazón que no te olvida, un corazón que no te olvida, un corazón que no te olvida. Toma tus besos, te los regreso.
corazón que no te olvide. Un corazón que no te olvide.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y no nos olvidamos de él, por supuesto, que no tenemos que pararnos, reflexionar y escuchar atentamente hoy. Alberto Llaneza, buenos días, Alberto.
Muy buenos días, Marta.
Cuéntanos, ¿qué nos has traído ya en este mes de junio que hemos arrancado?
Vamos a ver, mira, la encrucijada en la que ha metido el Ministerio de Sanidad, con su ministra al frente, a los ciudadanos que han sido vacunados en su primera dosis con la vacuna de AstraZeneca, desarrollada por la Universidad de Oxford, ronda la indecencia, la verdad. Debo de recordarles que al principio esta vacuna era la más recomendada por las asociaciones científicas. Posteriormente, a esta recomendación se fueron añadiendo las distintas vacunas que han ido surgiendo, no siendo ninguna de ellas contraindicada, ni por su efectividad ni por sus posibles efectos secundarios. Que como todo medicamento tienen y que debe de ser asumido por los pacientes, ya que los beneficios que aportan son infinitamente superiores al riesgo que acarrean. Riesgos que deben ser controlados y resueltos por los sanitarios. El hecho de exigir a los ciudadanos que han sido vacunados en su primera fase con AstraZeneca una firma que autorice a la administración de la segunda dosis, como obliga al Ministerio de Sanidad, solo se entiende desde intereses torticeros, nunca sanitarios. Por cierto, hay un run-run en el mundillo de la sanidad que suena cada vez con más intensidad, que dice que el Ministerio no dispone de los viales necesarios para aplicar la segunda dosis de AstraZeneca. Lo que la gente debe de tener claro, Marta, es que lo que realmente es importante es inyectarse la segunda dosis para mantener la inmunidad que les ha otorgado la primera. Luego, el buen sentido común será el que resuelva si uno se inyecta la vacuna del mismo laboratorio o de otro. Eso sí, no haciendo caso de las amenazas subliminales que salen del Ministerio de Sanidad diciendo que una u otra marca tienen más o menos contraindicaciones y efectos secundarios, porque nunca no hay ninguna evidencia científica que demuestre tal cosa al respecto. Así que, por lo tanto, pues nada, eso es lo que quería comentarte una mañana como esta.
Pues la verdad que muy interesante, un debate que está en la sociedad y que sorprende, bueno, ha sorprendido mucho que al final la gente haya decidido apostar por AstraZeneca, todo lo contrario a lo que nos dicen desde el Ministerio, pero sí los expertos, que yo creo que al final es a los que hay que escuchar, que son los que saben realmente, los que velan por nuestra seguridad y por lo que así lo han decidido los que han querido pincharse con AstraZeneca, pues no les ha ido de momento mal, así que lo importante, como dices tú, es tener esa segunda dosis que espero que todo el mundo nos esté poniendo. Un beso muy fuerte, Alberto.
Otro para ti, Marta. Feliz semana. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Olor a tinta.
It's amazing how you can speak right to my heart.
Y es momento ya de hablar de literatura y además a falta de uno, hoy vamos a hablar de dos libros. ¿Por qué? Porque estamos a las puertas ya casi de que se celebre la Feria del Libro de Valladolid y eso merece que hablemos de varios libros que tenía en la recámara Javier García y que nos va a hablar de ellos. Javier, buenos días.
Buenos días, Marta.
¿Qué tal estamos, compañero?
Pues aquí deseando ya que arranque esa Feria del Libro este viernes.
Claro que sí, porque además Javier va a ser uno de los protagonistas, va a estar con nosotros también hablando de su libro, pero hoy toca hablar de otros, Javier, de un libro que además yo creo que a todo el mundo le fascinó en el 2018, que me ha sorprendido muchísimo saber que fue el libro más vendido, incluso superó a Patria, que yo pensaba que era el libro por excelencia. Bueno, pues Las hijas del capitán de María Dueñas fue el libro más vendido en el 2018 y hoy vas a hablar de él.
Efectivamente, porque yo creo que María Dueñas tiene mucho tirón, a lo mejor por eso ese sorpaso que hizo Patria, y por eso también yo creo que la han elegido como pregonera de esa Feria del Libro de Valladolid, y ha publicado ahora Sira, que se centra en ese personaje principal del tiempo de Entre Costuras, pero como bien dices, pues esas hijas del capitán esa historia de tres jóvenes españolas que llegan a una gran ciudad, que se sienten perdidas, pero donde lucharán con todas sus fuerzas, yo creo que enganchó muy bien al público en ese 2018, ha arrastrado también a lectores, como es mi caso, por ejemplo. Uh-huh. Esa historia de Victoria, de Mona, de Luz Arenas, que nunca quisieron abandonar su vida en España, que es un poco de lo que trata ese libro, el viajar a Nueva York, donde su padre, que era un poco tarambana, digamos, pues decide instalarse y abrir una casa de comidas. Y poco después de esa llegada de las hermanas y con su madre a Nueva York, pues su padre sufre un accidente y muere. Y esta novela nos muestra pues ese desarraigo de esas personas que llegaron al país, a Estados Unidos en los años 30, de la solidaridad de los migrantes, de la unión que existía entre ellos.
Fíjate, diferente con todo lo que estamos, claro, hablando ahora.
Efectivamente. Y María, pues no, María Dueñas, pues nos lleva a esos lugares emblemáticos que yo creo que todos tenemos en nuestra mente, pues por películas, también por libros, pues donde discurría pues la vida de esa colonia española, que nos muestra pues su día a día, cómo están trabajando, cómo trabajan esas jornadas interminables que se trabajaban antes, ahora no creo tanto. Y la verdad que me gustó mucho sobre todo la ambientación, que yo creo que es espléndida, porque nos mete en ese escenario que es pieza fundamental de la novela y a través de unos personajes que son muy atractivos, que es el gran activo de esta novela, están muy bien dibujados, representan yo creo que muy bien ese abanico de personas que se movía por esos escenarios. Y como siempre me gusta decir en esta sección, muy bien documentado en este caso, que yo creo que es algo muy importante de las novelas, que lo hace muy redondo para mí estas Hijas del Capitán.
Y además es que yo creo que también toda esa documentación y ambientación de la que hablas es la que hace posible que después muchas de las novelas, historias de María Dueñas se pasen a la pantalla, ¿verdad? A la pequeña pantalla, a la televisión, que podamos ver series. Y creo que esta también, la de las Hijas del Capitán, están ya hablando para que la podamos ver en una serie también, igual que El Tiempo de Costuras. O sea que yo creo que también todo hace un poco que ella lo vea, que nos lleve con una lectura hasta esa ambientación y hasta ese escenario también descrito que pueda perfectamente, ¿no?, también adaptarse a otros guiones.
Claro, como bien dices, pues eso, tú cuando estás leyendo la novela, en este caso de María Dueñas, al igual que ese Tiempo entre costuras, te lo vas imaginando, lo hace muy fácil con esas descripciones, con esas ambientaciones, pues ese trabajo que lleva antes de escribir la novela, es muy fácil para el lector imaginarte, y luego cuando lo ves en pantalla yo creo que lo ves muy bien reflejado, como ha pasado en esa novela, y espero como pase en las Hijas del Capitán. Y la verdad que es una muy buena novela, muy redonda, un 8,75 sobre 10, por poner una nota. La verdad que me gustó mucho.
Es que María Dueñas yo creo que se lo merece. Pero también vamos a hablar de otra novela hoy, que es el libro de Los Visitantes. El libro de Visitantes de Jiménez... se me ha ido el apellido. De Jiménez Lozano. De Jiménez Lozano, que tiene además una historia detrás, ¿verdad?, de este libro.
Sí, porque es un libro muy interesante. Jiménez Lozano, quien se rinde homenaje en esta feria del libro.
Normal.
Y normal por toda esa trayectoria que tuvo. Y recurre Jiménez Lozano al recurso del manuscrito encontrado. Uh-huh. Ese manuscrito encontrado, que además lo pone al final, y dice, es un manuscrito encontrado, con lo cual te lleva un poco más a empatizar con esta novela, a creértela más.
Claro.
Y para justificar pues esta novela, que son apenas 90 páginas, basadas en el nacimiento del niño Jesús, y pues nos traslada a esa ciudad de Belén pues justo antes de que José y María viajasen allí para empadronarse, y todo lo que ocurre. Es una especie de diario de lo que ocurre durante esos días, y lo que hace, yo creo que es diferente también a esta novela, aparte de eso, del recurso del manuscrito encontrado, que me parece muy interesante, un muy buen recurso, pues esa que se sirve de los personajes secundarios para contar una historia que siempre está viva, que siempre está actual, y además nos incorpora pues visitantes al establo, como por ejemplo a Pascal, a Hegel o a Descartes, pues oye, que tiene su punto esa parte. Es un relato muy ameno, ese diario, ese cuento de Navidad que le podríamos decir, que yo creo que se puede leer y releer en cualquier momento, que siempre nos va a parecer interesante.
Pues, ¿qué nota le damos a este libro, el libro de visitantes?
Pues, un 7 sobre 10. No está mal.
No está nada mal. Pensaba que iba a ser menos, pero muy bien, muy bien también. No sé si estás tan generoso, porque tienes muchas ganas ya de homenajear a la literatura, al libro, en esta Feria del Libro que vamos a vivir dentro de muy poquitos días en Valladolid, pero de verdad yo invito a todos los que nos escuchan que siempre te sigan, que estén muy pendientes de los libros que recomiendas y que estos días además vivan con fuerza también esta Feria del Libro en Valladolid, que el lunes vayan a verte, a que les firme Sarmiento, y el lunes aquí vamos a tenerte para hablar de ese gran libro tuyo, Javier. Así que, como siempre, gracias, compañero, por haber traído hoy no solo una, sino dos grandes novelas hacia y hasta nuestros oyentes. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a ti, Marta, y invito a todo el mundo a que se acerque a la Feria del Libro. Y hoy, como dices, si me quieren poner cara a mí, pues el lunes 7 a partir de las 6 de la tarde, más o menos, en la caseta de la librería Roel, pues ahí estaré.
Ahí estarás firmando y un poquito antes con nosotros para hablar de ese gran libro tuyo. Un besazo muy fuerte, Javier.
Un abrazo, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
When I look at you in your eyes.
Y también estos días que estamos hablando mucho del tiempo, de cómo ha variado, ¿verdad?, de esas temperaturas elevadas que nos comentaba ayer Juan Pablo Álvarez de la EMET y de las tormentas que ayer sorprendieron además también y que ha dejado pues muchos daños en varias hectáreas de la Ribera del Duero, pues nos hace pensar en todo este cambio climático que creo que también está afectando a estos cambios en el clima y cómo está afectando sobre todo a la agricultura. Por eso vamos a hablar de una iniciativa que han creado, bueno, pues varias organizaciones, que se llama Agricultores contra el Cambio Climático. Y vamos a saludar ya al responsable del cereal a nivel nacional de UPA, a David Cerice. Muy buenos días, David.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Era necesario crear esta iniciativa, esta campaña, para intentar de alguna manera, sobre todo, concienciar a los agricultores de cómo el cambio climático se está afectando y también qué podéis hacer vosotros, ¿no? Háblanos de esta iniciativa, como digo, de esta campaña de Agricultores contra el Cambio Climático. ¿Qué objetivos tenéis?
Pues sí, la verdad es que era totalmente fundamental, ¿no? Los agricultores, mejor que nadie, son los que están viviendo estos efectos del cambio climático, que no son futuros, que ya los tenemos aquí, ¿no? Entonces es importante el realizar todas las actividades y toda la información que podamos ofrecerles para que sean capaces primero de adaptarse y también de ver qué prácticas, bueno, pues ellos pueden llevar a cabo para luchar contra ellas, ¿no? Y principalmente yo creo que lo primero es esa concienciación, ¿no? Tienen que ser muy conscientes de que ellos son actores principales en esta situación, porque su negocio pues depende del cielo, ¿no? Y entonces eso es fundamental y eso es un poco la idea que teníamos en la iniciativa, el poner en marcha actividades concretas que a ellos bueno, pues les ayuden en esa adaptación al cambio climático.
¿Y qué actividades habéis hecho hasta ahora? ¿O qué acciones habéis hecho hasta ahora para conseguir esos objetivos?
La verdad es que, como todas las actividades, se han visto muy condicionadas por la situación de pandemia que tenemos. Entonces, teníamos planificadas un montón de actividades muy presenciales con los agricultores y hemos tenido, pues, de alguna manera, ir adaptándonos, ¿no? Hemos hecho un esfuerzo, bueno, pues muy importante en utilizar, pues, los medios de comunicación para trasladarle la importancia y las actividades más presenciales que queremos hacer con ellos, pues tendrá que ser un poco más de normal. Es una campaña que no tiene fecha de caducidad, que no pensamos que esto es un año al año, sino que al revés, año a año, cuando vamos a ir viendo un poco las posibilidades, ¿no? Y aquí en el mundo de los cereales, de los cultivos extensivos, pues hay muchas actividades que los agricultores pueden pensar, ¿no? Desde el primer momento, desde las variedades que utilizan, que sean variedades que estén mejor adaptadas a determinadas condiciones y que aguanten, por ejemplo, más pues una ola de calor muy fuerte. También aquellas que sean capaces de aprovechar mejor el agua, ¿no? Pero luego también en otras actividades importantes, como es la gestión de los suelos, para que los suelos sean capaces de retener toda la lluvia que caiga, o incluso en los periodos de siembra, de adaptación de los cultivos a las fechas, o incluso también en el abonado, ¿no? Es decir, hay muchísimas actividades que se pueden hacer con ellos y que habrá que trabajar poco a poco para que pues se vayan incorporando y aprendiendo cada año, porque estamos todos aprendiendo, ¿no? Y estamos viendo que hay patrones diferentes y que, bueno, pues lo que a lo mejor un año es bueno, pues lo siguiente tienes que adaptarlo, ¿no? No tenemos que olvidarnos un poco de esas fechas que tenemos en las cabezas tradicionales de cuando se sembraba, de cuando se en tal fecha, en tal santo se siembra o se cosecha. Bueno, por eso evidentemente hay que ir poco a poco siendo muy conscientes de cómo van nuestros cultivos, de cómo va el desarrollo del cultivo y a partir de ahí ir adaptándonos.
Qué interesante, la verdad es que me parece apasionante el saber de qué manera también vosotros los agricultores, de los que más estáis sufriendo este cambio climático, podéis ayudar a que no se afecte tanto y sobre todo con esas prácticas para que no afecte directamente a vuestra labor y que nos implica al final a toda la sociedad. Hablabas también de que es importante escoger la semilla, ya no solo en el tiempo y tal, pero sé que hay una semilla como certificada, ¿verdad?, que de alguna manera también ayuda muchísimo a que en este caso, por ejemplo, el cereal, que tú conoces mucho ese sector, pues ayuda a crecer más o menos, y en este caso creo que también este año la cosecha va a ser excelente, un poco debido a eso, a esa semilla que habéis utilizado.
Bueno, yo te diría que la cosecha de este año se ha arreglado un poco en la parte final del cultivo. Hemos tenido un invierno, puedo decir que regular, por no decir que bastante malo, pero ahora que luego la primavera ha venido, bueno, con unas condiciones mejores, y ha permitido que el cultivo al final se pueda desarrollar más o menos bien. Habrá zonas en las que a lo mejor ha sido peor, pero evidentemente la elección de las variedades y la elección del tipo de semilla que utilices es muy importante. Como tú dices, existe una semilla certificada que tiene un poder de germinación mucho más alto, que no hay que verlo solo como un coste, sino que hay que verlo como una inversión, y que cada situación tiene que analizar esa situación. Es verdad que si tú tienes un negocio que no es muy rentable, pues tiendes a, pues de alguna manera, intentar ahorrar en costes, claro, pero hay una filosofía muy extendida entre los agricultores, que por ejemplo es no ahorrar en fertilizantes, porque hay una idea muy generalizada de que hay que abonar cuanto más mejor, y ahí hay mucho margen de mejora. Y nosotros intentamos explicar continuamente con información muy práctica y con campos hechos en explotaciones de agricultores, en el que un exceso de abonado incluso es malo para el desarrollo de los cultivos, dependiendo de cómo venga el año, ¿no? Con lo cual, al final todo tiene que ser un balance. Tenemos que tener negocios rentables, pero esa rentabilidad la tenemos que mirar de una manera global, ¿no? Y no solo en el gasto en un input como puede ser la semilla o como puede ser los fertilizantes, sino de manera global, ¿no?
Pues de verdad que me parece muy interesante todo lo que nos has contando, David, de que espero que esa iniciativa de Agricultores contra el Cambio Climático siga desarrollándose, ayudéis muchísimo a los agricultores y entre todos también podéis hacer que los efectos del cambio climático, como decías, ya están con nosotros, pues sean los mínimos posibles para el campo. Gracias de verdad, David, un abrazo muy fuerte.
Venga, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Hoy me he levantado con ganas de ir a comprar. Y lo más cómodo es llevar encima la tarjeta Vamos de tienda en tienda. Oye, que tienes un compromiso y no sabes qué regalar, con la tarjeta regalo del comercio próximo acertarás seguro. Más de 150 tiendas donde elegir. Cómprala en fecosba.com por el importe que tú desees y regala una gran experiencia de compras. Vamos de tienda en tienda y a disfrutar.
Gracias a ti, en tiempos difíciles, la Iglesia de Valladolid es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para el que se siente solo. Nuestra Iglesia es Cáritas con los desempleados, capellán con los enfermos, garante del patrimonio religioso, la esperanza de la fe. Somos tú, yo y todos. Marca la casilla de la Iglesia y la define sociales, porque sin pagar más, logramos un mundo mejor. Por tantos.
Mi hijo hará realidad su sueño de ser chef.
¿Cómo?
Matriculándose en la Escuela Alcazarén de Valladolid con FP dual de grado medio y superior en cocina y una formación 100% práctica.
Los que terminan están trabajando en sitios de alta calidad gastronómica. Voy a decírselo a mi hijo.
Infórmate en alcazarenformacion.es o en el 983-363-330. El futuro de la hostelería está en manos de grandes profesionales.
Dame los besos que cubran la ausencia de mi colchón. Se han olvidado, se han oxidado las tardes de nuestra pasión. No me digas que vuelves de nuevo, que ya vas en rojo. La manera de vernos sin miedo cuando éramos dos.
Y hoy vamos a conocer más de cerca la Escuela de Magisterio Fray Luis de León, que tiene, yo creo que, muchísimas diferencias con respecto a otras escuelas, y nos lo va a contar alguien que lo está viviendo desde dentro, una alumna de quinto ya en el doble grado de educación infantil y primaria, que es Joana Carbo. Muy buenos días, Joana.
Hola, muy buenos días.
Encantadísima de saludarte, Joana, para que nos cuentes y nos expliques desde dentro, ¿verdad?, y como en tu experiencia personal, ¿qué es la Escuela de Magisterio Fray Luis de León?
Bueno, la Escuela de Magisterio es una escuela que ya tiene más de 70 años de experiencia en la enseñanza. Es una escuela, bueno, sobre todo que tiene grados de educación infantil y primaria. Y en primaria pues tenemos varias menciones, varias especialidades, como son la de inglés, la educación física, educación especial, audición y lenguaje. Y este año tenemos dos nuevas, que son educación musical y artes plásticas.
Joana, ¿qué piensas que os hace diferentes de otros centros de educación?
Yo creo que lo que nos hace diferentes es que, al ser una escuela con un número muy reducido en las aulas, las clases son prácticamente individualizadas, por lo que los profesores están siempre atentos de nosotros, e incluso si nosotros tenemos alguna duda o pregunta o algo acerca de la asignatura, sabemos que los profesores siempre están ahí dispuestos para poder ayudarnos.
¿Os sentís arropados entonces en ese sentido y como más seguros a la hora de cursar vuestros estudios? Algo que tenéis mucha vocación, entiendo que es tu caso también.
Sí, desde luego.
Joana, nos has hablado de algunas novedades que habéis tenido este curso tan atípico además y tan raro, pero ¿nos puedes contar algunas novedades que tenéis ya pensados para el nuevo curso?
Sí, pues mira, estas dos menciones que antes dije, estas dos nuevas menciones que son nuevas en este año, son una novedad porque, bueno, han sido muy demandadas por los alumnos y efectivamente estamos viendo que ahora en el periodo de matriculación pues muchos están apuntando a la mención de educación musical y también a la plástica. Y bueno, también, bueno, pues con todo esto del COVID tenemos dos modalidades, la modalidad presencial, que es la que todos conocemos, y la semipresencial, que está sobre todo dirigida para alumnos que por motivos laborales no pueden acceder a las aulas de manera rutinaria. Entonces son clases en sábado, por el momento virtuales, por el COVID. Veremos a ver cómo pasa este siguiente curso.
Claro, tenemos que ir viviendo día a día, ¿no?, como nos ha enseñado este virus, y también en la enseñanza, y en este caso en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León. Porque fuera de esa enseñanza puramente teórica que nos estás explicando, ¿realizáis ahora algún tipo de actividad práctica para vuestros alumnos?
Pues mira, siempre tenemos actividades en la escuela constantemente. Ahora la verdad es que con el COVID pues no hemos podido realizar muchas, pero bueno, si todo esto llega a cambiar, hay una actividad que a nosotros nos gusta mucho, un proyecto que se llama Aprendiendo a ser maestro. En este proyecto nuestra universidad se transforma en un día en un colegio y recibimos en torno a 250 niños y trabajamos con ellos diferentes talleres, siempre bajo un lema. Por ejemplo, hemos trabajado el lema de enseñando a pensar, enseñando a amar, y bueno, esta actividad nos encanta porque nosotros, los alumnos de la escuela, nos transformamos por un día en maestros.
Que al final es el deseo que tenéis para lo que estáis formándoos y lo que intentáis llegar a ser. ¿Tenéis además también más actividades complementarias, aparte de ese gran día?
Sí, siempre, bueno, tenemos actividades, grupos de actividades, como es el grupo de teatro, el coro universitario, que, bueno, pues lo hace muy bien, la verdad. También tenemos un curso de monitor de tiempo libre, que está bajo la titulación oficial de la Junta de Castilla y León. Y también tenemos proyectos de voluntariados, como por ejemplo el proyecto Asombrarte, que es un proyecto muy bonito, que lo realizamos en la planta de pediatría del Hospital Río Ortega. Y bueno, es acudir una vez a la semana para hacer actividades con los niños que están ahí hospitalizados, y también podemos tener relación con las familias, que bueno, pues eso también nos gusta mucho, poder animarlos en este tiempo de enfermedad de sus hijos, la verdad.
Pues Joana, yo te voy a pedir, ya que eres alumna de quinto grado, de quinto en el doble grado, perdón, de educación infantil y primaria, que animes a la gente realmente a apuntarse a, bueno, conocer más en profundidad esta Escuela de Magisterio Fray Luis de León, y sobre todo a transmitirles el entusiasmo que nos estás intentando contar a todos los oyentes. ¿Cómo les dirías que no perdiese la oportunidad de conocer por lo menos esta escuela de magisterio para ver si ahí es donde pueden, pues al final, cursar sus estudios, ¿no?, para llegar a ser grandes maestros.
Claro, pues mira, Marta, en la escuela la verdad es que no solamente nos forman en conocimientos, que eso está muy bien, formarnos en conocimientos y demás, sino también en la práctica, en valores, que es algo muy importante hoy en día. Y si realmente quieres una formación integral, la Escuela de Magisterio Aprendes de León es para ti, la verdad, que eso es tu tiempo. Ya han empezado las matriculaciones. Si quieres conocer pues más, está la página web, aprendes.com, y ahí también pues nos puedes llamar. Cualquier duda, estaremos dispuestos a atenderte y ayudarte.
Pues muchísimas gracias, Joana, por haber estado con nosotros y por acercarnos un poco más a esta Escuela de Magisterio Fray Luis de León. Un beso muy fuerte.
Gracias.
Si quieres ser un número uno en tu sector, que tus productos sean más conocidos y mejorar tus ventas, anúnciate en los programas número uno de la COPE. Confía tu marca Herrera en COPE, La Linterna, Agropopular, El Partidazo o Tiempo de Juego. Acertarás. Llama al 983-21-7780. En el Departamento Comercial de COPE Valladolid te asesoramos para que mejores tu imagen y tus ventas. Anúnciate en los programas número uno de la COPE. Tu gran decisión.
Gracias a ti, en tiempos difíciles, la Iglesia de Valladolid es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para el que se siente solo. Nuestra Iglesia es Cáritas con los desempleados, capellán con los enfermos, garante del patrimonio religioso, la esperanza de la fe. Somos tú, yo y todos. Marca la casilla de la Iglesia y la define sociales, porque sin pagar más, logramos un mundo mejor. Por tantos.
Pues realmente a nadie le importa nada de lo que puedas llegar a hacer tú mientras a ti te haga feliz. Así que vamos con ese espíritu a vivir este miércoles todavía que nos queda por delante, y mañana a las 12:30, como siempre, regresaremos aquí para contarte todo lo que está pasando en Valladolid, el entretenimiento y muchas de las actividades que vamos a vivir este fin de semana, que empezaremos a contarlas ya desde mañana. Así que a las 12:30 os espero a todos, que sean buenos, pero sobre todo que seáis muy felices. Adiós.
Me mantendré firme en mis convicciones, reforzaré mis posiciones.